todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Cómo estáis? Sed muy bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. 19 de noviembre del año 2022. Segunda edición de la semana. Es sábado, lluvioso sábado aquí en Vizcaya. Y bajo esta necesaria lluvia veníamos para acá, para la radio, guarneciéndonos como podíamos. Pero aquí estamos, en un nuevo sábado en el cual, después del el intenso programa del pasado miércoles con tres entrevistas, no vamos a tener entrevista. Pero lo que no va a cambiar es que nos vamos a dedicar a la actualidad de nuestra música, que como bien sabéis, siempre está muy pendiente de los directos, por supuesto, de las novedades discográficas. Y como cada sábado, de la actualidad y del recuerdo. Actualidad por parte de Sergio con las noticias y posteriormente con las efemérides. Siempre muy agradecido de que estéis al otro lado de la escucha, esperando que el programa pueda ser de tu agrado y de tu interés. Desde este lado de la misión, créeme que se pone todo el empeño del mundo para poder realizar un programa que pueda reflejar lo que es este maravilloso mundo del rock y del heavy metal, que es tan enorme que realmente pues es muy difícil de abarcar, y al final pues siempre están esos grandes grupos que por supuesto nos siguen llamando la atención A nosotros que nos registren, porque seguimos intentando hacer todo el hueco posible a nuevas bandas, lo que pasa que en muchas ocasiones pues no me es posible llegar a ellas, llegar a escucharlas, llegar a prestarle la atención merecida, pero esperemos que se nos pase lo menos posible todo aquello que pueda ser interesante en estos días. De momento comenzamos con un clásico del año 1997, era el de debut de Iron Savior, banda liderada por una importante figura, una referencia dentro del metal alemán, como es el señor Piet Sielk, un hombre probablemente nunca del todo reconocido y que ha estado en ese entorno cercano a lo que fue incluso los propios Helloween, luego trabajando como productor. Y con esta podríamos decir Niña de sus Ojos, como banda que es Iron Savior, donde precisamente en los primeros tiempos pues participaba el propio Kai Hansen de Helloween o de Gamma Ray. En aquel momento era un tiempo en el que resurgía el power metal. Ellos deberían de ser una de las bandas, o en aquel momento sí que yo considero que eran una de las bandas de cabecera. Luego tal vez a nivel de popularidad ha habido otros que han quedado un tanto más visibles que Iron Savior, pero ahí siguen estando con una maravillosa carrera. Y Iron Savior el próximo día 10 de diciembre estará actuando en la cuarta edición del Gasteiz in Metal, en una noche en la Urban Rock Concert, donde les acompañarán Iris Kramer, Monastir y Airborn. Y por supuesto, liderando el cartel o encabezándolo, estos Iron Savior han editado recientemente un recopilatorio donde, si no me equivoco, no está el tema que vamos a poner del trabajo de debut. Han editado recientemente Reforged Ironbound, con una serie de regrabaciones de canciones de su trayectoria. Yo me voy a quedar con el primer disco directamente, con la canción original y el tema que después de la intro de Arrival lo abría, este Atlantis Falling, para recordar un auténtico clásico del heavy metal alemán, año 1997, Iron Savior. El 10 de diciembre les tenemos en Gasteiz, en la Urban, en ese Gasteiz in Metal.
The hunger for power, it's the last.
Auténtico cañonazo de heavy metal, Atlantis Falling. Sigue cayendo la Atlántida, estamos en pleno apocalipsis, seguimos viviéndolo. Pero esto era del año 1997, cuando Iron Savior debutaba en una superbanda, podríamos decir, con los músicos que la conformaban en aquel momento, con Kai Hansen, con Piet Sielk y con Tommen Stauch, que también estaba en la batería. Luego ya el grupo fue tomando mayor forma, fue contando con otros músicos. Kai Hansen y Tommen Stauch se desvincularían y Piet Sielk ha sido siempre la cabeza visible, luego pasando este hombre por otras formaciones como Savage Circus. Como digo, un auténtico as dentro de lo que es el metal alemán, uno de los músicos completamente referentes, a pesar de que haya quedado eclipsado un tanto al lado de otras figuras, pero es un tío totalmente clave dentro de este estilo de música. 25 años hace que se editaba Iron Savior, y damos un salto en el tiempo, no de 25 años, pero sí de 23, porque en 2020 nos dejaba Iron Savior su último trabajo discográfico, el cual considero que tenía una calidad, y que tiene una calidad absolutamente bestial. Así que vamos a escuchar uno de los temas, este Welcome to the New World. Precisamente en eso estamos, en este nuevo mundo. Uno de los temazos incluidos en ese Skycrest, para que podáis ver un poco la evolución, aunque bueno, la fidelidad al estilo es total. Pero han pasado años, más de dos décadas. Iron Savior, Welcome to the New World. Skycrest es su último trabajo con temas nuevos editado. Y insisto, el 10 de diciembre en el Gasteiz in Metal, en la Urban de Gasteiz.
Vision for the future.
Bienvenidos al nuevo mundo, bienvenidos al infierno. Lo disfrutaremos lo mejor que podamos. Sobre todo con música de este nivel. Seguro que se lleva mucho mejor este paso por, sea el infierno o lo que sea, o sea el apocalipsis o no, lo que estemos viviendo, pero lo llevaremos bastante mejor, porque es un gustazo escuchar auténticas bandas tremendas, bandazas brutales, clásicas en este caso como es Iron Savior, aunque ahora rescatando en última instancia lo que ha sido su último disco íntegramente de nuevos temas, que es este Skycrest, que ya veis cómo sonaba de bien. Y hablando de grandes nombres del heavy metal alemán y diríamos del heavy metal internacional en todos los sentidos, ¿qué decir de Udo Dirkschneider? Udo, que estará esta próxima semana por nuestros escenarios, concretamente el día... a ver si lo veo por aquí, el día 22 de noviembre en la Sala Salamandra, en el Hospitalet en Barcelona, el 23 de noviembre en la Sala Bud de Madrid, 24 de noviembre en la Sala Capitol de Santiago de Compostela, 26 de noviembre en la Sala Andén 56 de Burgos y el 27 de noviembre en la Sala Totenen de Villava. En principio presentando Game Over, que también era su último disco de estudio como Udo, con su banda, con Udo, pero es que luego también ha presentado como Udo Dirkschneider un trabajo de versiones. También registró hace no demasiado tiempo unos fantásticos temas, como muy en familia, muy entre amigos, como Udo Dirkschneider and the Old Gang, y la verdad que me parece que son unos temazos absolutamente brutales. Y ahora lo que nos presenta, lo que nos acaba de llegar hace poquito, es que presenta un best-of, un recopilatorio que se llama The Legacy, en el cual se encuentran temas como este, que data del año 1999, del séptimo álbum de su trayectoria. Pero como digo, lo ponemos, los traemos de este recopilatorio que nos presenta Udo. Y que, como digo, le veremos en directo, si nos es posible, estos próximos días. Las fechas te las acabamos de decir.
It's time.
Por supuesto que es sagrada la figura de Udo Dirkschneider en la historia del heavy metal. Se hizo grande como vocalista de Aftet, pero desde que debutara con Animal House en el año 1987 hay que destacar muchísimo también su carrera en solitario. Fructífera, con muchos discos. Y entiendo que normalmente de suficiente nivel. Evidentemente la sombra de Aftet es muy alargada y se le sigue pues, recordando mucho, ¿no? Evidentemente, pero como digo, es que también la carrera como Udo es verdaderamente espléndida. Y en esta gira, además, y me hago eco de noticia que yo pude ver en Metal Journal, pues de decir que en esta gira de las fechas que os hemos dado, en estas cinco fechas, contará con, hablando de Aftet, con un ex-Aftet, como es el legendario bajista Peter Valtes, en la formación. Así que un aliciente más para ver a Udo en estos conciertos. Cinco conciertos, como digo, 22 de noviembre es a la Salamandra, 23 de noviembre es a la BUT, en el primero en Barcelona, el segundo en Madrid. Luego pasamos a Santiago de Compostela, el 24 de noviembre, en la Sala Capitol. En Burgos, 26 de noviembre, Andén 56. Y en Villava, en Navarra, el 27 de noviembre, en la Sala Totem. En este recopilatorio se incluye algún tema también de su último trabajo en discográfico, de un fenomenal disco, a mi modo de ver, como es Game Over, que en principio era lo que iba a venir a presentar en esta gira, lo que pasa que luego se aplazaron las fechas y ya llega con este prácticamente con este nuevo recopilatorio bajo el brazo. Pero bueno, se defienden, como digo, en ese recopilatorio también temas de lo ultimísimo que nos había ofrecido Udo con su banda, y en concreto está este Fear Detector, que con el cual seguimos disfrutando de la música de Udo. sus 70 años, Udo Dirkschneider, muy activo con su banda y también en solitario, como Udo Dirkschneider. Porque vamos a cambiar realmente de proyecto, no de voz, pero sí de proyecto, y nos vamos a quedar con este My Way, un personal trabajo de versiones con el cual Udo ha querido rendir un homenaje a esas canciones que le han influenciado. Y la verdad que hay muchísima variedad, grupos muy diferentes. Ese My Way, aparte de ser muy significativo de lo que puede reflejar a nivel personal este trabajo discográfico, es también porque se encuentra esa versión de Frank Sinatra. Evidentemente choca, ¿no?, con lo que es un cantante de heavy metal, pero bueno, eso sí, yo me voy a quedar de este My Way, de este trabajo de versiones de Udo Dirkschneider, con este TNT de AC/DC que ha abordado de esta manera. Evidentemente entiendo que en esta gira se centrarán los temas de Udo, pero bueno, curioso este trabajo de versiones también. Entiendo que lo ha sabido hacer con gusto y sin dejar de plasmar su propia personalidad en todos estos temas. Udo Dirkschneider, My Way. De versiones de Udo Dirkschneider, y con otra versión vamos a continuar, pero vamos con una banda que va a estar también tocando próximamente, de hecho antes que el propio Udo podremos verle, por ejemplo, aquí en Bilbao, podemos verles por aquí, y hablo de Voivod, que estarán haciendo las veces de teloneros para Opeth, pero bueno, vaya dos pedazos de grupos en el mismo cartel, ambos en lides progresivas, aunque Voivod vengan más del thrash metal, pero ya sabéis luego la evolución que ha tenido la banda, desde luego un grupo pues casi inclasificable y todavía a día de hoy refleja una originalidad de la cual muchos igual no han sabido beber o no se ha sabido entender en cierta medida, a pesar de que sí que sea una de las bandas reconocidas, una de las bandas grandes dentro, bueno, del thrash progresivo, pero como digo, sin haber formado parte tal vez de una escuela concreta, y eso tiene al final una especie de arma de doble filo que haga que en muchas ocasiones pues como que no asciendas de la misma manera que si vas un poco en bloque dentro de lo que es una escena más concreta, aunque se les intentó meter dentro de ese movimiento de lo que es el thrash metal, pero ya digo, con demasiados matices tal vez como para gustar, por ejemplo, a los más puristas o más netamente clásicos dentro del estilo. De hecho, esta versión bien que lo refleja, aunque la banda tiene un último trabajo largo, Synchrony Anarchy, han editado recientemente Ultraman en estas fechas un nuevo EP, anteriormente también hubo vamos, han estado activos también en los últimos tiempos, porque también editaron The End of Dormancy en el año 2020. Me voy a quedar con este tema en directo, porque también nos presentaron un directo concretamente este Lost Machine Live del año 2020 también, que vamos a pinchar para ti, con esta versión de Pink Floyd, con este fabuloso tema que acabo de perder. Madre mía lo que me pasa últimamente, que se me va se me van las piezas, oye, las tengo aquí seleccionadas, así que dadme un segundo, porque últimamente o el ordenador me juega malas pasadas, o hay una especie de duende por aquí por la radio, o no sé qué leches es lo que pasa, pero resulta que hay ocasiones en las que se me esfuman los temas que quiero pincharos. Dadme un segundo, que lo voy a solucionar enseguida. Vamos a dejar una sintonía y enseguida voy a pincharos este tema de... Vamos a ver, vamos a elegir una sintonía que tengamos por aquí. Y que por supuesto no sea de las habituales, alguna que hace tiempo que por ejemplo no pinchemos. Vamos a ver, así escuchamos algún tema instrumental como este Viking Kong, por ejemplo, de Razer X. ¿Qué os parece? Con el señor Paul Gilbert, dame un segundo, que cosas del directo y cosas de los duendes de la técnica, tenía este tema de Voivod por aquí y no sé, o se me esfuma o últimamente viene uno que no sé cómo viene a la radio, en fin, perdonad. Venga, va, vamos a poner esta Astronomy Domine de Voivod, como digo, versión de Pink Floyd, que no suele faltar en los, por lo menos en los directos que están haciendo últimamente. Y así se marca en este tema, estos Voivod Astronomy Domine. Luego te digo las fechas en las que estarán acompañando a Opeth por nuestros escenarios. We'll be right back. flick, a flick, a flick, a flam, pow. Stairways go down, down rules there. By now we'll degree the sounds around the icy waters on the una banda que ha sabido crear su propio camino, su propio sello, ir totalmente libre por este mundo de la música. Voivod, con este tema en el que homenajeaba a una banda que no es menos libre y que no ha sido también igual, menos incalificable que los propios Voivod, como es el caso de Pink Floyd. Y precisamente teloneando, en este caso, a una banda como Opeth, que también es de los rupturistas y de los que se han desligado de muchas etiquetas, de muchas ataduras, y que ha roto muchos clichés en el mundo del metal y de la música en general. Estarán tanto Opeth como Voivod el próximo día 23 de noviembre en la sala Barcelona, en la sala Razzmatazz 1 de Barcelona, el 24 de noviembre en Bilbao en la sala Santana 27 y el 25 de noviembre en Madrid en la sala La Riviera. Si hemos escuchado a Voivod en vivo con ese Astronomy Domine del Lost Machine Live, me voy a quedar con Opeth en directo también, del Garden of Titans, Live at the Red Rocks Amphitheatre. Vamos a escuchar este Ghost of Perdition. Escuchamos a Opeth y, por supuesto, recomendamos esas fechas que te acabamos de anunciar. Opeth esta semana por nuestros escenarios. Winding air. absolutamente magistrales, Michael Ackerfeld y sus chicos Opez, esta próxima semana por nuestros escenarios, en concreto este jueves 24 aquí en Bilbao. Esperemos verles junto a Voivod, si nos es posible. Pues ahí estaremos, aunque bueno, pues últimamente tampoco sabe uno muy bien dónde va a acabar con la cantidad de actuaciones que hay, pero nos gustaría poder pasarnos por ahí y cubrir esa actuación de una banda cada vez más progresiva, cada vez menos death, que no a todo el mundo ha gustado por igual esa evolución, pero ya sabéis que nunca llueve a gusto de todos. Pero lo cierto es que si vemos el resultado que ha tenido y la evolución y el crecimiento que ha tenido la banda, está claro que en su caso tomar riesgos les ha servido para convertirse en una banda referente dentro de lo que es la música a nivel internacional. Así que, por lo tanto, pues creo que poco más hay que añadir. Si alguien quiere algo más extremo, pues ahí tiene sus primeros discos, y luego a partir de ahí pues ya sabéis la evolución que ha ido teniendo la banda, y bueno, pues como digo, con las sensaciones que hemos podido apreciar, por ejemplo, en este Ghost of Perdition que acabamos de escuchar, de su directo Garden of Titans Live at Red Rocks Amphitheater. Y vamos a seguir ahora con Black Metal, con una banda que también ha anunciado gira próximamente, en concreto los rusos Grima. El 10 de diciembre estarán en Bilbao, o mejor dicho, en Portugalete, en la Sala Group. El 11 de enero en Oviedo, en la Sala Gong. El 12 de enero en Vigo, en Transilvania Club. 13 de enero en Madrid, Sala Silicona. 14 de enero en Zaragoza, en la Sala Lo Intento. Y el día 15 de enero en Barcelona, en la Sala Abloat. Vienen presentando nuevo trabajo discográfico de título Frostbitten, el quinto ya en su carrera, a pesar de que es una banda que se ha formado en 2014, pues no han perdido el tiempo. Tienen una buena cantidad de discos ya, 5 en su haber. Y este Frostbitten es el último de ellos, que además en estos días se edita en vinilo. Os dejamos con este Giants Eternal Sleep, que pertenece a dicho trabajo discográfico y que nos sirve para anunciar y recomendar esos próximos conciertos de Grima. sintonías para tiempos decadentes, los que nos dibuja también la música de Grima. El 10 de enero en la Gruz de Portugalete. Al margen del resto de fechas estatales que también te he comentado. Black metal con esa atmósfera que te atrapa, que te asfixia, que te transporta a ver ciertos paisajes. Fabulosa banda en este estilo, ¿eh? Auténtico temazo este Giants Eternal Sleep que os hemos pinchado de Grima el 10 de enero, arrancando gira estatal en la Gruz de Portu. Ahora vamos con lo nuevo de What War. En el caso de los estadounidenses sería el octavo trabajo discográfico ya para ellos y lleva por título Angels Hand from the Arches of Heaven. Directamente os lo presentamos y estrenamos con el tema homónimo del disco. What War, su nuevo trabajo discográfico. Sigues en La Mirada Negra, sigues en La Eurogaita más Aspi Irratia, sigues en Zopimpe Irratia y sigues en nuestra página web lamiradanegra.es si nos escuchas en directo.
Soul man.
Angels Hands from the Arches of Heaven, el nuevo trabajo de God War que ha sonado ahora mismo en La Mirada Negra, una banda relevante a nivel internacional con musicazos absolutamente brutales y funcionando ya el grupo desde el año 1997. Desde el 2008 es desde que empezó a andar una banda como Blood Hunter, y nos venimos con ello a suelo estatal, en banda afincada en Galicia con Diva Satánica al frente. Ya sabéis que últimamente con bastante trabajo con Nervosa, giras internacionales y, bueno, haciéndose notar y convirtiéndose en una figura, entiendo que por sí misma, pues importante dentro de lo que es el metal extremo. Y, bueno, pues ahora no ha descuidado tampoco su carrera con Blood Hunter, porque nos presentan este Noblet Was the Prize, que sería el tercer trabajo discográfico de la banda gallega y que es un auténtico discazo de metal extremo que no debéis pasar de largo si os gusta el death metal, vamos, porque está verdaderamente currado, es técnicamente muy trabajado, hay melodías, hay matices, ¿no? Un poco también en algún momento de elementos más limpios, bueno, hay absolutamente de todo, un disco súper super currado. Vamos a escuchar este Day of the Serpent y con ello os presentamos este Noblet Was the Prize, el nuevo trabajo de Blood Hunter. cambio de estilo para hacer inciso en lo que vivimos el pasado jueves 17 de noviembre en la Sala Santana 27 de Bilbao. Las sensaciones que tenemos ahora en el cuerpo y una noche de gran ambiente para disfrutar de la música de uno de los referentes del rock escandinavo, y diríamos que por la repercusión que tuvo toda esa corriente de bandas, diríamos también del rock a nivel internacional, como es el caso de Lucifer, que venían acompañados por los que acabáis de escuchar, The Good, The Bad and The Ugly, que creo que bien se ganaron sonar en el programa, porque a mí me pareció una banda excelente, capitaneados por Ivar Nikolaisen, el vocalista actualmente de Bellertag, y bueno, pues dentro de un estilo asimilable al que pueden hacer los propios Lucifer, con esa esencia punk, pero luego qué cuidado de guitarras, qué trabajazo de coros, la verdad que qué buena banda la que acompañaba a un vocalista muy expresivo en todo momento, y desde que la banda subió al escenario, precedidos de la sintonía del Bueno, el Feo y el Malo, de la banda sonora de la conocida película, ¿no?, del Spaghetti Western, pues bueno, a partir de ahí dieron una buenísima actuación, sonando muy bien, ambas bandas sonaron fantásticamente, y además con ese estilo tan directo que engancha tanto, aunque yo tengo que decir que me dio la sensación de que el público no llegó a conectar del todo con ellos, no sé si porque había mucha predisposición a ver a Lucifer, porque era jueves también, o porque la gente en ese momento estaba un poco llegando a la sala, ¿no? Recordemos que es un concierto entre semana, siempre tiene el hándicap por de ser en ese día y de que quien más quien menos pues tiene otras cosas que hacer, y bueno, pues puede ser que el grupo que abre se vea afectado un poco por la llegada un poco tardía del público, pero bueno, yo creo que hicieron una gran actuación y cabe destacarles muchísimo. Además, una banda que tiene más discos que los propios Lucifer. Lucifer, recordemos que editaron 5 discos entre los 90 y primeros del 2000. Luego se separaron, volvieron en 2017. De momento no han editado nuevo trabajo discográfico, pero estos tíos, esta banda que les acompañaba, The Good, The Bad and The Ugly, llevan 6 trabajos discográficos en 10 años, o sea que está bastante bien, y además entiendo que habiendo dejado canciones que, aparte de que pueden enganchar y de que sean, no dejan de ser temas de esa actitud directa punk, pero también hay que destacar el gran trabajo que hay en guitarras, en coros. La verdad que el trabajo de estribillos es fabuloso, y yo creo que puede ser un grupo, no sé si decir con un gran futuro, creo que tienen un gran presente. Lo que pasa que es verdad que buscando información sobre ellos no parece que hayan salido mucho de Noruega, o por lo menos por aquí no parece que hayan tenido demasiada repercusión aún. Tal vez esta gira les sirva para abrirse un poco de hueco. También os digo que no sé, igual me he perdido algo, pero buscando un poco de información sobre ellos, desde luego en castellano costaba bastante encontrar demasiado sobre una banda que, por cierto, tenemos que decir que venían presentando su último disco de título Research and Destroy. Luego llegaría ya Lucifer con la sala, yo no sé si llena, pero prácticamente, qué ambientazo en la Sala Santana 27, para ver a uno de esos grupos que, quién sabe, igual sin ser de esas bandas que están tenidas en palmitas por ciertos promotores, como buscando ese relevo un poco intencionado a los grandes grupos, igual resulta que por aquí puede venir también bandas que dentro de no demasiado puedan estar tocando en pabellones más grandes que la propia Santana 27. Es que ya a partir de aquí el salto sería directamente pues ya al BEC, o a un recinto, pues bueno, ya a un gran recinto, vamos. La Sala Santana 27 es una gran sala, pero no es uno de esos grandes recintos donde tocan los más grandes del estilo, vamos, aunque dentro de lo que es el subgénero, o si lo podemos catalogar así, de subgénero, esa onda de rock escandinavo, pues Lucifer podían ser en ese estilo, y lo son, uno de los grandes, pero vamos, igual todavía podrían trascender un poquito más allá, quién sabe, y llegar a mayores audiencias en el futuro. Hombre, tendrán que editar igual nuevo material, de momento están un poco de regreso, además como con esto de la pandemia se paró un poco el regreso, en 2018 hicieron una gran actuación en el Askena Rock Festival en Vitoria, y bueno, y nos dejaron ese gran recuerdo, ¿no? Y de momento parece que siguen por ahí, siguen retomando sensaciones, siguen reactivando la banda, siguen rescatando temas, no de sus primeros 5 discos, porque en concreto de su debut, si no me fallan los datos, de aquel Riding the Tiger del 97, no cayó nada, y sí que hubo bastantes temas, pues fíjate, sobre todo de Atomic Thrill, o de Tender is the Savage, o Basement Apes. Parece que esa última época, ya entrando en los años 2000, es un poco la que tiene como predilecta la banda, y probablemente también los seguidores de Lucifer, que reaccionaron fabulosamente a cada uno de los temas de la formación, con algunas versiones también, hubo un par de versiones por el camino. Do Anything You Wanna Do, de Dian de Hot Rods, dedicada a Kike Turmix, un nombre pues clave en lo que podría ser la importación del rock escandinavo por su faceta, ¿no?, dentro de la industria musical, pues, y en aquella época, pues la verdad que es un grupo al que, mira, recuerda a la gente de Glucifer, y concretamente Vic Malibu, el vocalista de la banda, pues sí, le quiso dedicar esa versión. Y luego terminarían con Nice Boys Don't Play Rock and Roll de Rose Tattoo, que también fue una versión muy agradecida por el personal, ya como fiesta final, podríamos decir, después de que, utilizando una frase hecha, todo el pescado estaba ya vendido. Pues ese extra puso la sala todavía un poquito más patas arriba, dentro de una actuación que de por sí tuvo bastante intensidad de principio a fin. Fueron 20 temas prácticamente tocados a cañón, sin apenas parones, algún pequeño juego con el público, pues para dar palmas, para que se escuche la voz del personal, pero desde luego una banda que no da demasiada tregua, y que es curioso la forma en la que engancha con el público sin hacer demasiados aspavientos. Si lo comparábamos con el vocalista de los anteriores, por ejemplo, ¿no?, un tío como mucho más activo en escena, mucho más gesticulante, pues en el caso de Vic Malibu es un tío que, además, si te lo cruzas por cualquier día en tu propia calle, yo creo que no lo diferenciarías de cualquier señor que habitualmente te estás topando con él por ahí, ¿no? Y sin embargo, pues es capaz de pues de conectar con el personal, prácticamente por el propio peso de los temas, que sí que tienen ese gancho, no son temas muy directos, también con un trabajo de estribillos no tan labrado como el de los anteriores, pero sí muy efectivo, los temas son muy efectivos de cara al directo, y es más que suficiente para que el público se vuelque con ellos. Luego, aparte, pues bueno, son buenos temas, y por supuesto la banda los ejecuta con precisión en todo momento, y la actuación pues no tuvo ningún percance, podríamos decir, reseñable. Vamos, salió completamente rodada, y todo fan de Glucifer entiendo que salió satisfecho de este nuevo encuentro con los de Oslo, aquí en este caso aquí en la capital vizcaína. Esperando lo que nos depara el futuro de la banda, de momento mirando hacia el pasado, pero bueno, están reactivando la formación, y veremos lo que nos ofrecen de cara a posibles nuevos temas, ya veremos, pero de momento esta mirada a lo que fueron sus discos editados hasta la fecha fue muy agradecida aquí en Bilbao. Nos despedimos de esta crónica con Brutus. Vamos a dejar aquí la crónica, enseguida seguimos con el programa, pero rescatamos de este trabajo del año de qué año, que se me han ido los álbumes, del año 2002, del Basement Apes. Nos vamos a quedar con este Brutus para cerrar la crónica de esta actuación de Glucifer en la sala Santana 27 de Bilbao. Seguimos. We'll be right back. Sigues en La Mirada Negra, nos quedan 33 minutos para llegar a la una del mediodía, hora que no sé si cumpliremos o no, porque empezamos, como sabéis, con las noticias y las efemérides, y bueno, pues dependiendo del tiempo que necesitemos. Así que a Sergio le damos la bienvenida al programa, sobre todo en un día como hoy, que has tenido que venir con este con esta climatología adversa, que también un poco es lo que toca y lo que tenía que tocar ya, aunque ahora parece que miras un poco el tiempo y parece que da miedo, porque todos los días lluvia a partir de aquí hasta no sé cuándo.
Bueno, ya era hora, ¿no?
Bueno, la lluvia es bienvenida, bienvenida. Lo suyo es que claro, que lo haga todo en un orden, pero bueno, quiero decir que al final, además, lo de nunca llueve a gusto de todos, uh-huh, es verdad.
Sí, sí.
También es verdad. Algunos, por ejemplo, perdemos forma en esto de andar en bicicleta y uh-huh, tenemos que reservarnos, pero bueno, siempre habrá música para escuchar en casa.
Claro, eso es.
Y conciertos para ver en salas, ahora en esta
época. En salas y en todos los sitios.
El otro día coincidimos en Lucifer y, uh-huh, y The Bad de Uli and the, o sea, The Good, The Bad and The Zubuli. Uh-huh. Y bueno, he comentado, mira, te voy a hacer casi una, no es una entrevista, pero sí es una pregunta. He comentado que podían ser, estamos buscando siempre ese relevo, ¿no? Y estas bandas, uh-huh, del rock escandinavo, ¿cómo podían estar en cuanto a ese relevo de grandes grupos? Porque el sello que han dejado, y viendo cómo se llena la Santana 27 con un grupo como Lucifer, sin nuevo disco, simplemente un poco mirando hacia el pasado, yo lo he comentado un poco, quién sabe sin pretenderlo, y con un sello igual más underground de lo que podían llevar otros grupos como Airborne, como Volbeat, que parece que se están un poco mimando para que sean esos, bueno, grandes grupos en el futuro, que igual llenen estadios, igual esta serie de bandas del rock escandinavo están también ahí en buena posición, ¿eh?
Bueno, yo creo que los clásicos del rock escandinavo, si hablamos de los más grandes, ¿no? De sí. Lucifer, Turbo Negro, Helicopters, Backyard Babies, incluso The Hives o alguno más que podríamos incluir ahí, se han convertido casi como una escena de culto, como unos grupos todos ellos de culto, que, bueno, pues algunos de ellos han tenido parones más o menos largos con diferentes situaciones, como puede ser la de Lucifer, 13 años después regresan prácticamente sin avisar, casi como se fueron, y es que además sus directos los respaldan por completo. Es una banda que sabes que en directo no te va a defraudar absolutamente para nada. Turbo Negro más o menos es un poco de lo mismo, aunque sí es verdad que con el nuevo cantante, cuando les vimos en Askena Rock, pues no llegaba tanto, por lo menos a mí, o quizás también por el último disco, no sé.
Sí, no estoy de acuerdo, ¿eh?
Y Helicopters también, cuando han regresado, pues han movido a toda esa gente que ya les seguía en los 90 y principios de los 2000. Son bandas, como digo, que son un poco de culto, ahí está un poco, ¿no? Entre de culto y actuales también, y que no, vamos, llenan salas como la Santana, no tienen problemas para llenar.
Sí, vimos el otro día, y un jueves, ¿eh?
Sí.
Que igual yo esperaba que hubiera gente, pero igual no tanta. O sea, y entonces pensé en eso. Dije, coño, pues igual son estos los que igual dentro de X años tienen que pasar a otro recinto. Bueno, ya veremos de todas formas, no anticipemos cosas y disfrutemos el momento también, ¿eh? Igual tampoco hace falta andar buscando.
No, claro.
Porque fíjate, ellos precisamente parece que sin pretensiones de ningún tipo se convierten en grupo grande y demás. No sé. Y otros igual con más ambición, quién sabe, igual o lo consiguen o. O igual se pegan la leche, quién sabe. O sea, que bueno, cosas de disfrutar del momento, disfrutar del rock. Y el jueves lo hicimos.
Lucifer, por ejemplo, yo la primera que les vi fue en 2004 en el Café Anchoquia. El Café Anchoquia estaba lleno, estaba a reventar. Cuando les vimos en 2018 en Askena, ese regreso esperadísimo, por sorpresa prácticamente, aunque se había anunciado unos meses antes, fueron el mejor concierto del festival.
Sí, para mí también, ¿no?
Pero no solo el mejor concierto del festival, está, yo creo, entre probablemente los 5 mejores conciertos de la historia de la Askena.
De hecho, me gustó más que este último concierto, a pesar de que se fuera más completo también.
Sí, sí.
Pero bueno, estuvo también muy bien. Es una banda, de todas formas, que es efectiva. O sea, es que es un grupo que es efectivo.
Dices, no sabes cómo lo hace, cómo llega de esa manera, porque los tíos prácticamente no se mueven del sitio, no llevan un ropa extrafalaria ni nada por el estilo. se dedican a tocar fuerte y a tocar bien y
es suficiente. Y sin apenas tregua. Y ya con eso, cómo se caldea el ambiente entre el público, que también le sigo muchísimo, se va un poco retroalimentando y aquello se convierte en una auténtica fiesta de rock and roll, como tiene que ser. Así que bueno, pues ya veremos qué nos depara el futuro. De momento, gran recuerdo de este concierto y grandes actuaciones que estamos viviendo en vivo en estos últimos tiempos, en este panorama saturado, pero sin embargo también con los grupos grandes teniendo buenas entradas, ¿eh? O sea, que eso de que el rock no gusta, igual no gusta o da pereza buscar bandas nuevas, pero los que están ya consagrados no falla ni uno. O sea, mira, Parabellum petado, Gunn petó también la sala Urban Rock Concert, estos han petado la Santana 27, o sea, este tipo de bandas.
Estamos ahí un poco a, no sé, por épocas, por meses, porque en mayo y en junio recuerdas que hubo una cascada de cancelaciones.
Sí, Blackstone Cherry además se pincharon.
Devin Townsend,
podíamos considerarlo también un grupo grande de la actualidad. La verdad que vamos un poco por de contrastes.
Sí.
Pero bueno, el caso es que últimamente parece que los grupos ya consagrados, vamos, no fallan.
Es que hubo, yo creo, fue sobre todo en marzo, febrero, marzo, que fue cuando un poco se liberó todo el tema de restricciones, los conciertos estaban petados. Un poco en abril empezó a haber cancelaciones, mayo, también de cara probablemente a los festivales y a ese anuncio del concierto de Metallica y demás aquí en Bilbao. Y luego, pues estamos viendo que octubre, noviembre está siendo bastante, bastante potente, con buenas entradas. Veremos lo que pasa después.
Bueno, pues y ojalá que, también, que el público que va a estos grandes grupos también, que vaya a los no pequeños, a los que están empezando, a los que no han trascendido a nivel de popularidad, porque algunos tampoco están empezando, vamos a decir, a lo que está un poco más abajo en cuanto a repercusión todavía, porque precisamente para tener repercusión pues necesita un público que le preste la atención necesaria. Así que, en fin, nosotros lo seguiremos contando aquí, lo seguiremos contando en La Mirada Negra, y ahora vamos directamente con las noticias, cuando quieras.
Bueno, pues claro, las noticias no son, sí, son de la última semana, más bien de los últimos 7 días, podríamos decir. Pues claro, los domingos que no estamos aquí, pues tenemos que recoger lo que pasa también los domingos, o incluso los sábados.
El domingo no es para descansar, pasan cosas, bueno, también. Se puede descansar, pero mientras se descansa, pasan cosas.
Claro, entonces el domingo la banda vizcaína Sabotaje anunciaba en sus redes sociales que el que fuera el primer bajista de la banda, llamado Luis Felipe Ortega Ruiz, alias Snoopy, había fallecido el día 7 de noviembre. Ellos, al parecer, no se habían enterado tampoco y lo publicaron el pasado domingo, que había fallecido y que bueno, pues que evidentemente estaban muy tristes, que Luis Felipe Ortega Ruiz Snoopy era una persona muy creativa y discreta y que suya era la letra del mítico tema de la banda Santuario. Así que bueno, pues nosotros nos unimos también al dolor de Sabotaje y bueno, para recordar también a esos músicos pioneros de Vizcaya, que del heavy metal ahí en los primeros años 80, que bueno, que estaban haciendo cosas y que empezaron un poco con todo esto aquí, ¿no?
Hombre, que empezaron y qué mérito tenía, ¿eh? Porque ahora es fácil, entonces no lo era tanto.
Claro.
Yo sigo mirándoles con una admiración tremenda, así que bueno, pues descansen en paz. Yo no pude conocerle, evidentemente
no,
en la última época no estaba con la banda, no ha estado con la banda, pero bueno, le agradecemos por supuesto la semilla que puso también, para que, por ejemplo, hoy estemos disfrutando de Sabotaje en activo.
Y otro músico que ha fallecido esta semana, no, también la semana pasada, que fue el jueves 10 de noviembre, es Nick Turner, fundador de Hawkwind, y que bueno, falleció a los 82 años. Bueno, él tocó saxofón y flauta, también cantó durante 2 etapas en Hawkwind, desde su inicio hasta mediados de los 70 y luego también a principios de los 80. Una de esas bandas míticas que hemos tenido la oportunidad de ver no hace demasiados años por aquí por Bilbao, aunque ya sin Nick Turner. Y bueno, pues también otro gran recuerdo para él.
Pues descansa en paz también.
Y bueno, pues de fallecimientos, de gente que se despide a gente que regresa. Por ejemplo, la banda de hardcore metal Biohazard, de Nueva York, que ha anunciado su regreso con lo que ellos llaman la formación clásica, y que está compuesta por el guitarrista y vocalista Billy Graziadei, el guitarrista Bobby Humble, el baterista Danny Schuller y el bajista Evan Seinfeld. Tienen la intención de celebrar su 35º aniversario como banda. También tienen previsto publicar un nuevo disco y sobre todo girar. Han confirmado de momento 4 fechas en Europa en agosto de 2023, pero bueno, esas solo son las primeras en festivales y se anunciarán muchas más próximamente. Y además están trabajando en un documental sobre este 35º aniversario de la banda con imágenes inéditas y bueno, pues mucho material. Así que como ves, todas las semanas prácticamente, bueno, no voy a decir todas las semanas, pero estamos anunciando muchos regresos de bandas. Ya hicimos también la semana pasada, no recuerdo ahora con quién, pero también anunciamos el regreso de una nueva banda y clásica y mítica, y Cold Chamber fue. De Cold Chamber hablamos y esta vez Biohazard.
Y las que estarán naciendo, y no lo sabemos, sí, sí. Pero igual dentro de poco estaremos hablando de ellas.
Uh-huh.
O sea, que como está poco saturado el panorama, eso pero bueno, es. Nos alegramos porque esto significa que hay mucha vida, sigue habiendo mucha vida en esto, digan lo que digan.
Uh-huh. Y bueno, unos que anuncian su regreso y otros que anuncian que muy pronto van a dar por finalizada su etapa en el circuito musical. En este caso es Foreigner, que, como digo, ha anunciado su gira de despedida, denominada Historic Farewell Tour. Se va a prolongar desde mediados del próximo 2023 hasta finales de 2024. Y bueno, pues han anunciado de momento 32 fechas en Estados Unidos, que van a ir desde julio a septiembre de 2023. Y bueno, pues próximamente se anunciarán las fechas para Europa y el resto del mundo. Y bueno, pues han anunciado que las actuaciones tendrán más de 20 canciones combinadas que encabezan listas de éxitos y bueno, pues esperaremos a conocer esas fechas de lo que parece ser la gira de despedida de Foreigner. Vamos a hablar ahora de Heidefolk, la banda de pagan folk metal neerlandesa que va a publicar un nuevo disco de estudio el próximo 24 de febrero a través de Napalm Records y que se va a titular Vederker. El álbum ha sido grabado en Sunlane Recording Facilities, mezclado por Josh van den Broek y masterizado por Darius van Helfteren. También se trata de un trabajo conceptual sobre, como dicen, un mundo de mitos, naturaleza y leyendas del Veluve, una poderosa odisea del ser profundamente enraizada en el metal y el folclore. Así que, pues nada, estaremos esperando ese nuevo trabajo que llega el 24 de febrero y, bueno, los sucesivos adelantos, ya tenemos uno por ahí para poder disfrutar de Heidefolk. Y bueno, pues vamos a hablar ahora de Gris and the Chronicles, la banda de la India, que ha anunciado el próximo lanzamiento de una versión regrabada de su álbum debut Back on Earth el próximo 27 de enero. Ya se ha lanzado el nuevo sencillo y vídeo esta misma semana, titulado Loaded. Y bueno, este trabajo, como digo, fue lanzado originalmente en 2014. Back on Earth fue el primer álbum que presentó a Gris and the Chronicles a una audiencia mundial más grande y dio un inicio a su viaje de rock and roll aún en curso. La banda es originaria de Sikkim, pero ahora tiene la sede en la ciudad de Bangalore, en Karnataka, en la India. Y bueno, pues les hemos conocido este año, yo por lo menos, en el Zurbarán Rock Festival de Burgos, que como ya hemos comentado también en ediciones anteriores, en la próxima edición de 2023 también va a contar con Gris and the Chronicles. Y bueno, se le ha preguntado al cantante, al líder de la banda, Gris Pradhan, sobre por qué han decidido regrabar este nuevo disco, o sea, este disco, y han dicho que bueno, que quería querían que todo tuviese un nuevo comienzo, querían mantener la mayoría de las tomas vocales de este disco, y por eso han introducido muchos cambios musicales en estas canciones, en las presentaciones en vivo. Entonces decidieron, bueno, si lo hacemos en vivo, ¿por qué no lo hacemos también en, vamos, regrabarlo como lo estamos presentando ahora en directo? No querían perder el tiempo con las voces, así que solo han grabado, regrabado las voces de dos canciones, Angel y Loaded, la que han presentado ahora. Y bueno, pues dice que todo suena bastante diferente a la versión de 2014, pero se mantiene fiel al espíritu de los temas y sienten que se acerca más a la visión que tenían entonces. Ahora vamos a hablar de Marea, que ha anunciado un nuevo disco, Los Potros del Tiempo, que se pondrá a la venta el próximo 23 de diciembre. Han presentado la portada y han anunciado la activación de la preventa. Bueno, el disco va a estar disponible en las plataformas digitales el 23 de diciembre, y va a ver la luz en tres formatos: una caja de luxe que incluirá un libro de fotos de Fernando Lezaun, la mirada de un dios tuerto con más de 250 imágenes tomadas durante la gira del Azogue, el CD con 11 nuevas canciones y un DVD en directo, Las Manos Ardiendo, integrado por 23 canciones. Quienes no dispongan de reproductor de DVD, se ha incluido en la caja una tarjeta de descarga para bajarse el concierto en Full HD. Vamos, que están, fíjate, en todo para que nadie se pueda perder todos los contenidos de esta caja. Y bueno, pues según dice la banda, Los Potros del Tiempo no es únicamente un trabajo sonoro, audiovisual y fotográfico, sino también pictórico, yendo en los diferentes formatos acompañados con espectaculares portadas e ilustraciones firmadas por Josu Barrioveña. La preventa del álbum se activará el 21 de noviembre, es decir, el próximo lunes, y a quienes se hagan con cualquiera de los diferentes formatos se les enviará una reproducción firmada de la portada. Así que muy bien por Marea, aunque no sea de mis grupos favoritos, pero bueno, me parece que está muy bien todo lo que han anunciado, y bueno, creo que mirando mucho y muy bien por los seguidores y por los fans.
Y es uno de los que ha trascendido precisamente hacia ese plano más, más grande también de conciertos, de tocar en el B, como les vimos en la última oportunidad. Y parece que fue ayer cuando en la universidad es cuando empecé a oír hablar de ellos, y no daba un duro por ellos, lo tengo que decir. Me parecían en aquel momento un grupo como muy, muy, muy influenciado por Extremoduro, como digo, bueno, este tipo de bandas ya a estas alturas como que el hueco ya está hecho para otros, y sin embargo luego me dieron los morros porque mira, lo han conseguido, y bien por ellos, ¿eh? Sí, no es mi banda tampoco favorita, pero sí es un grupo que, bueno, que puedo disfrutar tranquilamente.
Bueno, vamos a... En la semana pasada hablaba de los nuevos trabajos de Asgard y de Sutagar. Pues como hay novedades en ambas bandas, pues las voy a contar esta semana también. Asgard, bueno, pues su quinto disco de estudio, Zeldati, que va a ser el primero del grupo en 17 años y que será lanzado el próximo 2 de diciembre. Como dije también la semana pasada, ha sido grabado en los estudios Aritzarregui de Usurbil. Y bueno, pues ayer ya se puso en circulación el segundo adelanto de este disco, Kale Gorrian, un videoclip que se puede ver en las plataformas digitales audiovisuales y que aborda la realidad de las personas sin techo, y ha sido realizado por la empresa de operadores de cámara Quartan. Y luego, por otro lado, Sutagar, que también ha ofrecido más detalles sobre su nuevo disco de estudio que se titula Alarma. Va a salir a la venta en CD Digipack a partir del 28 de noviembre en las tiendas online sutagar.eu y denda.nice.eu. Desde el 6 de diciembre, perdón, se podrá comprar en tiendas físicas y en el stand de Sutagar en Durango Coasoca. Pero además hay que decir que los que sean suscriptores del diario Gara y de Nice, que es su edición digital, pueden adquirir el disco en primicia desde hoy, 19 de noviembre, hasta el próximo día 27. Y bueno, ya para terminar las noticias, ¿qué probabilidades hay, Antonio, de que hablemos de una banda india de metal en las noticias? ¿Qué probabilidades hay? Bastantes pocas. Y hemos hablado de una. Pues, ¿qué probabilidades hay de que en el mismo programa hablemos de dos bandas de metal indias.
Eso es una conjunción astrológica ya brutal, ¿no?
Pues vamos a hablar de otra banda de la India, en este caso proveniente de Assam, que se llama Arogya. Es una banda de synth rock y que ha presentado su nuevo sencillo. Se titula Supernatural y trata sobre un encuentro con un ser o una deidad sobrenatural y cómo los humanos tienden a adorar lo divino y poderoso, el encanto y la tentación de lo místico y misterioso. Como también poner sus esperanzas, deseos y anhelos en lo sobrenatural, que no siempre puede resultar bueno o con las intenciones correctas. Y bueno, vamos a hablar, antes de escuchar el tema, un poco de Arogya, porque es una banda que comenzó también en 2014, casualmente, el mismo año que Grids and the Chronicles, aunque son de zonas totalmente diferentes. En este caso, Arogya empezó como una banda de arena rock nepalí, de vanguardia, independiente, con dos álbumes originales homónimos, Arogya y Arogya 2, en su haber. Desde entonces, Arogya ha evolucionado en su estilo de escritura y composición de canciones y presentó el pasado 23 de abril de 2021 su tercer trabajo, Genesis, a través del sello discográfico alemán Out of Line Music. Junto con el productor y vocalista alemán de Lord of the Lost, Chris Hahn, se propusieron crear una nueva experiencia sensorial para la audiencia. Y bueno, pues lo consiguieron con ese disco que incluye fusión de elementos de rock moderno, electrónico, pop, metal e industrial, muy diferente a lo que se puede encontrar en el panorama musical actual. Arogya también ha desarrollado una identidad distintiva con énfasis en el atractivo visual y en el ambiente teatral a través de su concepto visual Kei. Y bueno, pues eso se puede ver en sus actuaciones en directo, que van vestidos de una manera especial, y también en el videoclip, que bueno, pues también de una manera bastante tribal. Y decir que Arogya en sánscrito significa sanador y su música pretende sanar a los quebrantados, levantar el espíritu y ser un bálsamo para el alma.
Sesión de musicoterapia ahora mismo aquí en La Mirada Negra.
Fíjate. ¿Eh? Dicen que los temas, además de las canciones, están inspirados en experiencias personales y problemas sociales que se enfrentan a diario, como la depresión, el suicidio, sobre la realidad de la humanidad, el amor y la guerra. Y que, bueno, cada letra trata de difundir mensajes y conciencia para llegar a las masas. Dicho esto, escuchamos ya Supernatural de Arogya.
Escucha con atención, que igual te sirve para sanar, ¿eh?
everything that I am. A soldier of eternal shine.
Sonando la sintonía de Efemérides, con la cual vamos a ir hasta el final del programa, por supuesto, y como no puede ser menos, aunque no hayamos tenido entrevista en el día de hoy, pasándonos de esa una del mediodía y ofreciéndose ese extra que venimos diciendo ya desde hace algún tiempo, que un poco las efemérides es como lo hemos dejado, ¿no? Como ese bonus a lo que son las dos ediciones habituales del programa, para tener un poquito más de desahogo, porque encima es que la actualidad de nuestra música, como podéis apreciar, es mucha, es amplia, nos daría para un programa diario tranquilamente, vamos, y me encantaría, dejándose un poco llevar pues por la información que te va llegando, se podría hacer un programa todos los días, claro, si tuviera el tiempo suficiente para ello, pero vamos, que contenido desde luego tenemos y de sobra. Así es, Sergio, y además pues bueno, que luego queremos hacer esta sección que me parece tan entrañable, que es pues bueno el recordar también un poco lo que ha pasado tal día como hoy, pues de hace el tiempo que sea. ¿No? Tal día como hoy, tal día como estos días de esta semana en la que nos encontramos.
Eso es. Bueno, a ver si le dais más likes a Antonio en las redes sociales también, ¿eh?
Bueno, cada uno, si nos escucha ya es suficiente, y si cuando vamos para los conciertos nos sentimos tan a gusto como estamos con la gente, me doy por recompensado. Y aparte que yo ya en esto de la radio ha llegado mucho más lejos de lo que jamás pude pensar, porque ni pensé estar 19 años, ni pensé primeramente conocerte a ti, no pensé entrevistar a quien he entrevistado, porque somos un programa que llegó aquí pensando en poner los discos que me compraba, los discos que tenía en casa, y si acaso podré echar un cable, por supuesto, porque esa sí que fue una intención desde el principio, a las bandas de por aquí, a las bandas de la zona, por decir, bueno, si podemos abrir un poquito de altavoz, lo podemos hacer. Hemos cumplido, creo, con esa función, porque no le he cerrado nunca la puerta a nadie que se ha querido pasar por aquí. Y aparte, todo lo demás. ¿Qué quieres que te diga? Y ya si encima te dicen que te gusta y te tienes, no sé, ese pequeño gesto en redes sociales, en Facebook, que es la única red social que ahora mismo tenemos, ya con eso, bueno, es que estoy...
Pero bueno, que eso también pasa cuando vamos a los conciertos y...
Claro.
¿No? Que la gente también lo dice y...
Sí, no, que está bien.
Que
sí.
No hace falta tampoco en las redes sociales.
Sí, eso es, en el
que está muy bien, que está muy bien, pero que...
Y eso es, al que le guste, que la aproveche, al que no le guste, pues que escuche otros programas o que me haga una crítica tranquilamente, que diga, oye, pues mira, tal cosa no me gusta. O directamente, si no soporta, pues que no nos escuche, no pasa, es que no pasa absolutamente nada. Porque aquí vamos a seguir viniendo, en principio, salvo que, yo qué sé, nunca se puede saber lo que va a pasar... Pero la intención es estar aquí hasta que el cuerpo aguante. Y luego ya es el público el que va a decidir si quiere escucharlo, si no quiere escucharlo, si le gusta o no le gusta. Nosotros sí que es verdad que lo hacemos intentando cumplir una función y por lo menos te recompensa saber que lo consigues, aunque sea en parte, ¿no? Por lo menos intentarlo. Así que y en eso vamos a seguir.
Pues muy bien, pues y eso es, en eso seguiremos los demás también.
Eso es.
Pues bueno, nada, vamos a ir ya con las efemérides del 14 al 20 de noviembre y empezamos felicitando a Travis Barker, el batería de Blink 182 o 182, que cumplió el pasado lunes 47 años. Luego, el 14 de noviembre de 1988, se publicó un disco al que tú le das me gusta, le das me encanta, que es el Transcendence de Crimson Glory. Bueno.
De cabecera total.
Y el 14 de noviembre del 89 Ministry publicó The Mind is a Terrible Thing to Taste. En el 95 At the Gates lanzaba Slaughter of the Soul. Exciter publicó en 1997 The Dark Command. El 14 de noviembre de 2005 Wallflower publicó Those Once Loyal. Y Edguy lanzaba Tinnitus Sanctus en el año 2008. El martes fue el cumpleaños de Chad Kroeger, el cantante y guitarrista de la banda canadiense Nickelback, que cumplió 48 años. Patricia Tapia, vocalista de Mago de Oz, Kai y no sé si alguna otra banda más por ahí, cumplió 45 años.
Pues yo quiero recordar a Next, la banda de hard rock que tuvo, que era fabulosa. Y con la cual yo por lo menos le conocí, no sé si antes hizo más cosas.
Sabía que tú ibas a aportar ahí...
Bueno, en este caso sí. En otro
no,
caso.
No, claro, pero bueno, que por eso he dejado, que no sé si alguna banda y sabía que ibas a aportar algo.
Les pudimos ver en directo, además en Bilbo Rock, hard rock melódico de un nivel tremendo.
Pues el pasado martes se cumplieron también 39 años de la publicación del álbum Bark at the Moon de Ozzy Osbourne, también uno de esos grandes discos. En el año 1993, Violence publicaba Nothing to Gain y el 15 de noviembre de 2003 Swallow the Sun debutaba con The Morning Never Came. En 2004 Stormwitch lanzó Witchcraft. El miércoles fue el cumpleaños de Sabino Méndez, guitarrista y compositor de Loquillo y los Trogloditas, que cumplió 61 años. Dave Kushner, guitarrista rítmico de Velvet Revolver, cumplió 56. Logan Mather, guitarrista de Once Human, también en Soulfly y Matching Head, alcanzó los 52 años. Y Robert Mutlange, productor de Def Leppard, ICC o Brian Adams, entre otros muchos, cumplió 74 años. El 16 de noviembre de 1993 falleció Lupe Vázquez, Pee-wee Zorrita, batería, compositora y alma mater de la primera banda femenina de punk del estado, Las Vulpes. Tenía 32 años. En 1997, Children of Bodom debutaba con el álbum Something Wild, 25 años ya del lanzamiento de este trabajo. En 1998, Entombed publicaba Same Difference. El 16 de noviembre del 99, Virgin Steel publicó The House of Atreus Act 1. Y bueno, la canción de Fire God aparecía por primera vez en el álbum Stay Ugly de Pile Driver en 1986. Ese es el grupo en el que David Feiss pues estuvo creó antes de Virgin Steel. En 1999, el 16 de noviembre, Korn publicaba Issues, y Gamma Ray publicó el 16 de noviembre de 2007 el álbum Land of the Free 2. Uh-huh. El jueves recordamos a Jeff Buckley, que nació el 17 de noviembre de 1966 y falleció el 29 de mayo del 97 a los 30 años tras ahogarse mientras nadaba en el Wolf River de Memphis, en Tennessee. Juan José Palacios Tele, batería de Triana, nació también el 17 de noviembre, pero en su caso en 1943, y falleció en el año 2002 a los 58 años tras sufrir un infarto de miocardio horas después de un concierto en Lora de Estepa, en Sevilla. Martin Barre, guitarrista de Jethro Tull, desde 1969 hasta hoy en día, pues cumplió 76 años el pasado jueves. John Glasscock, que también fue bajista de Jethro Tull, hasta su muerte a los 28 años por una enfermedad cardíaca que ocurrió un 17 de noviembre de 1979. Iker Piedrafita, de Dickers, cantante y guitarra, cumplió 41 años el jueves. Dark Angel lanzó el álbum Darkness Descends en 1986 y bueno, está considerado como uno de los discos clave del thrash metal. Tad Morrows publicó Modus Vivendi el 17 de noviembre de 2003 y Six Feet Under hizo lo propio con Commandment en 2007. Ayer 18 de noviembre fue el cumpleaños, de Sagrath, cantante de Dimmu Borgir, que cumplió 46 años de edad, pero también fue el cumpleaños de Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica, que cumplió 60 años en su caso. Y Morris, leyenda del rock argentino, alcanzó ayer los 80 años, nada más y nada menos. Jan Kunemund, guitarrista de Vixen, nació un 18 de noviembre de 1961 y falleció el 10 de octubre de 2013 a los 51 años de edad a causa de un cáncer. También falleció prematuramente un 18 de noviembre, en este caso de 2017, el gran Malcolm Young, guitarrista y compositor de AC/DC, que nos dejaba los 64 años. Halloween publicó el álbum Walls of Jericho el 18 de noviembre de 1985. Y bueno, pues aquí podríamos enlazar un poco con lo que has estado comentando en la primera parte del programa relativo a Pete Silk, ¿no? Porque en aquel momento por ahí andaba el bueno de Pete Silk con esos primigenios Halloween. Manowar lanzó el álbum Kings of Metal un 18 de noviembre de 1988. En el año 89 Whitesnake lanzó Slip of the Tongue y ayer hizo 25 años de la publicación de un álbum controvertido, el Reload de Metallica. Amon Amarth publicó el Versus the World, ayer hizo 20 años. Enforcer debutaba con Into the Night el 18 de noviembre de 2008 y ese mismo día Mudvayne lanzaba The New Game. Iron Savior, por cierto, también publicó, en este caso el 18 de noviembre de 2011, el álbum The Landing. Y Metallica, parece que el 18 de noviembre es ahí todo, ¿no?, entre Pete Silk y Metallica. Pues bueno, en 2016 lanzó su hasta ahora último trabajo de estudio, Hardwired to Self-Destruct. Hoy, 19 de noviembre, es el cumpleaños de Matt Sorum, batería de bandas, ha estado con Velvet Revolver, Guns N' Roses o The Cult, que cumple 62 años. Led Zeppelin lanzó hoy hace 40 años el álbum Coda y pues tenemos que recordar también, hoy que hemos estado hablando tanto de Lucifer y del rock escandinavo, pues a uno de esos grandes referentes, porque hoy hace un año que fallecía Hans-Erik Divik Hasby, más conocido en el mundo musical como Han von Hell o Han von Helvete, que fue hallado muerto, como digo, hoy hace un año, en Slottsparken, un parque que hay en Oslo. Y bueno, pues posteriores comunicaciones, no se determinó la causa de su fallecimiento, pero su manager apuntó posteriormente a un posible suicidio.
Y que fue también vocalista de Turbo Negro, para apuntarlo, que no lo
había dicho. Sí, vale, no lo había dicho, sí. Pues sí. Efectivamente, todo esto tiene que ver, efectivamente, porque era el cantante de Turbo Negro en, vamos a decir, su etapa más gloriosa. Y para mañana nos queda Oliver Sykes, cantante de Bring Me Horizon, que cumplirá 36 años. White Snake puso a la venta el Saints and Sinners el 20 de noviembre de 1982, así que cumplirá mañana 40 años. Paradox lanzó el álbum Heresy en 1989. El 20 de noviembre del 90, Cinderella lanzaba Heartbreak Station. Y Eldritch publicó el álbum El Niño el 20 de noviembre de 1998. Y bueno, pues el disco que he querido destacar esta semana es el álbum debut de la banda de death metal polaca Vader, que se titula The Ultimate Incantation y que vio la luz el 16 de noviembre de 1992. Como digo, es el álbum debut de la banda polaca de death metal Vader. Fue lanzado a través de ERH Records ese 16 de noviembre de 1992. Se filmó un vídeo musical para la canción Dark Age, que fue dirigida por Kimmo Kusmniemi y Tanja Katinka, y la portada fue dibujada por Dan Seagrave. El álbum se grabó originalmente en Sunlight Studio con Thomas Skogsberg, pero ni el sello discográfico ni Vader quedaron satisfechos con el resultado y decidieron usar otro estudio debido a problemas, a esos problemas técnicos. El nuevo estudio en el que grabaron fue el Rhythm Studios en Inglaterra, con el productor Paul Johnson. Y bueno, pues el disco se compone de 12 temas, intro incluida. En aquel momento la banda estaba formada por Peter Vincharek, que era la guitarra rítmica, guitarra principal, bajo, voz principal y letrista, compositor principal. Christoph Doc mejor lo digo yo.
¿Quién sabe cómo será mejor?
Sí, eso es. Polaco no...
Mejor
no,
intención, eso sí, imposible.
Polaco no sé pronunciar. Hay idiomas que no sé, pero que sé pronunciar, pero no, este no es el caso. Batería, Krzysztof Rakowski fue el batería y que falleció en 2005 a los 34 años. Jackie Kalitz, bajista, que está acreditado en el álbum, pero que no tocó. Lo mismo que Jaroslav Chinalavienik, guitarra rítmica y guitarra principal, acreditado también, pero que no tocó. Uh-huh. Y bueno, para hablar también un poco de Vader, decir que se formó en 1983 por el entonces bajista Peter Pincharek y el guitarrista Zbigniew Vika Wroblewski. Uh-huh. Y comenzó, curiosamente, como un grupo de heavy metal. Después se pasó al thrash, al speed, y a finales de la década de los 80 pues ya se convirtió en una banda de death metal. Durante todo este tiempo no publicaron ningún trabajo y de hecho no sería hasta 9 años después de la fundación, en 1992, cuando lanzaran ese álbum debut, The Ultimate Incantation, y que ya no tenía nada que ver ni con el heavy metal ni con el thrash. Bueno, algo sí tenía que ver, pero era un álbum básicamente de death metal. Desde entonces, Vader ha publicado 11 álbumes de estudio más, y bueno, pues el nombre de la banda se inspiró, como no puede ser, no se puede imaginar de otra manera, en Darth Vader, de la serie de películas Star Wars, y los temas de las letras incluyen historias de H.P. Lovecraft, de la Segunda Guerra Mundial, el terror y la ciencia ficción. Y bueno, pues el tema que vamos a escuchar se titula Dark Age, que es el que hemos dicho que se grabó un vídeo musical, y es el que viene inmediatamente después de la intro de este disco.
Venga, pues ya está sonando y con ello cerramos programa recomendando, bueno, agradeciendo la escucha, solo primero, recomendando que si escuchéis también Rockvidea, como siempre los jueves, y bueno, que sigáis la prensa independiente musical, porque creo que se hace un gran trabajo. Voy a romper una lanza a favor de todos los compañeros que están ahí haciendo su labor comunicativa, sea cual sea la manera. Y ahora hay programas para escuchar y esto es una maravilla. Yo creo que el que no se entere de lo que pasa, es verdad que hay muchas cosas que igual no entran en ninguno de los programas porque es que hay tanto, que es increíble, pero bueno, que hay muchas formas de informarse a día de hoy, así que recomendado. Y bueno, ya que estamos en La Mirada Negra, pues también que escuchéis, si es posible, La Mirada Negra el miércoles de nuevo aquí con todos vosotros, y nos sigáis en lamiradanegra.com. Así que, y contigo contamos, Sergio, la semana que viene, ¿eh? Es un auténtico lujazo tenerte aquí, como siempre. Y nos despedimos, así que hasta otra.
Agur.
Laughter, the darkness will hold over your